Please turn with me tonight to our text we have read from 1 Peter chapter 3.
Por favor, acompáñenme ahora al texto que hemos leído de Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Leo el versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres. Ahora voy al versículo 6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras sois hechas hijas, haciendo bien y no sois espantadas de ningún pavor. Fue la Reina Valera de Antigua. Y bueno, este es el avance natural en el estudio de esta maravillosa carta de Primera de Pedro. Y llegamos en este momento a Primera de Pedro 3 y el título es La belleza de Sara como la de Cristo. La belleza de Sara que es como la de Cristo. Y voy a esforzarme por explicar lo que quiero decir. Queridos amigos, no voy a recapitular lo que hemos dicho hasta el momento. Solamente, antes de llegar a nuestro texto, quiero que recordemos que Pedro pone ante nosotros diferentes cosas que son un área de la sumisión personal. Primero tenemos que someternos o sujetarnos a nuestro gobierno local o nacional, a las autoridades. Eso es muy importante. Hay que estar sujetos a eso, dice Pedro. Punto número dos, dice que nos sujetemos a los jefes. Los trabajadores tienen que sujetarse a sus jefes, a donde trabajan. Y en este momento llegamos al tercer aspecto de la sujeción o sumisión, donde Pedro habla a las esposas, que estén sujetas a sus maridos. Y podemos ver que va de la vida nacional al lugar de trabajo, y ahora estamos hablando del hogar. Y entre esas cosas, por eso leí del capítulo 2, versículo 21, ahí se nos da el ejemplo del Señor Jesucristo. Queridos amigos, recuerden que no somos salvos por el ejemplo del Señor Jesucristo. Pero aquí debemos andar en sus pasos. Porque este pasaje, versículo 21 al 25, verdaderamente nos habla de la obra sustituta del Señor Jesucristo. Cómo Él sufrió, cómo Él murió ahí en ese madero para que tú y yo pudiéramos venir a Él en arrepentimiento y fe, y después recibimos sanidad espiritual. Queridos amigos, esto trata al respecto de la sanidad, la sanación del alma. No tiene nada que ver con el cuerpo. Y sí, en oración, Dios en su misericordia responde nuestras oraciones y Él sana el cuerpo. Por el contexto aquí, por ejemplo, en Isaías 53 y aquí en Primera de Pedro, habla respecto de la sanidad del alma. Y una vez que tu alma, Cristo la salva y la sana, te garantizo de la palabra de Dios que nunca se enfermará una vez más. Y sí, debido a nuestra necedad e insensatez, podemos tener reincidencia de pecado, pero Dios va a hacer que nuestra vida sea miserable en ese estado, de modo que querremos volver a Él. Entonces, Él pone eso en medio antes de venir a hablar al respecto de la sujeción de las esposas a sus esposos. Queridos amigos, el contexto aquí, Pedro está hablando al respecto de las esposas que están en un matrimonio o que están casadas a un esposo que no es un creyente o que está en reincidencia. ¿Y qué hacemos allí? Y la Biblia es muy práctica. ¿Qué hacemos allí en caso de que ahí hay dos personas, un hombre y una mujer, están casados, pero allí en la misericordia del Señor, la esposa conoce a Cristo como Señor y Salvador, pero el esposo no es salvo? Y el esposo, de hecho, por completo está infeliz al respecto de la nueva fe de su esposa. Y el versículo 1. Primera de Pedro 3:1, el texto dice allí, voy a decirlo con mis propias palabras, y le está haciendo la vida miserable a la esposa. Y fuertemente y vehementemente y continuamente está en contra del Evangelio y rechaza el Evangelio. No quiere escuchar nada respecto del Evangelio. Pero la esposa ha encontrado al Señor. O el esposo tal vez está en rebeldía espiritual. Queridos amigos, esto nos asusta. Esposas, el esposo a quien tú amaste, pero ahora está en una situación de rebeldía, de reincidencia, de pecado. O tal vez es un apóstata, si tú quieres, ha rechazado la fe. ¿Y qué hacemos ahí? ¿Qué debes de hacer ahí? Y eso es lo que Pedro nos está explicando aquí, esta noche. Por eso yo quería seguir ese ejemplo de Sara. Porque en el versículo 6 nos señala a Sara, porque Sara es la madre, como Abraham es el padre de todos los creyentes, no de la nación de Israel. Esa es una gran herejía, pero Abraham es nuestro padre en la fe. Y las mujeres, ahí del libro de Isaías, se nos dice que es la madre de todas las mujeres que son creyentes. Y eso es muy importante aquí, cuando venimos a estudiar Primera de Pedro 3. Pero queridos amigos, una vez más, antes de explicar el texto, acuérdense, no estamos dando tips. Y yo sé que algunos pastores son muy buenos para dar tips. Les voy a dar 10 puntos al respecto del programa más hermoso y tu vida va a ser diferente. No, nosotros no hacemos eso aquí. Aquí no estamos dando tips, sino que estamos hablando aquí al respecto de la exhortación celestial divina. No son tips, sino exhortaciones de la palabra de Dios, inspirada palabra de Dios. ¿Y qué tendría que hacer la esposa? Bueno, tal vez en nuestra iglesia, quién sabe. El esposo es tosco, tal vez es muy malo, piensa que es el jefe de todo el pueblo. ¿Y qué hacemos con él? Y esto es lo que Pedro nos explica aquí, nos da el consejo de Dios. No se trata respecto a la opinión de nadie, queridos amigos. La iglesia no es gobernada por ninguna opinión, no. La iglesia es gobernada por la palabra de Dios, por el Señor Jesucristo a través de su palabra. Entonces no importa lo que diga o piense un predicador, tiene que decir lo que viene de la palabra de Dios. Eso es lo importante y eso es lo que es vital para que nosotros verdaderamente podamos avanzar. Hay aquí una guerra fría en casa y el esposo, como ya dije, rechaza el Evangelio. Queridos amigos, Dios ha elevado el matrimonio, lo ha puesto en un pedestal de verdad y yo creo que es la relación más hermosa entre dos personas en este mundo. Incluso, por favor, permítanme que yo exagere, incluso es más grande que la relación entre los padres y sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios lo ha elevado así, esa relación. No se puede comparar con nada esa relación entre una esposa y una esposa. Y aquí la hermosura de esto es que trasciende la nacionalidad, las religiones, las culturas, la ideología, las razas, los idiomas. Es hermoso porque Dios lo hizo. Y cada vez que estamos en un servicio matrimonial, normalmente digo, por favor, no lo mejores. ¿En qué sentido? Porque no podemos mejorar algo que es lo mejor, que es excelente. Dios hizo el matrimonio perfecto. No hay ningún ser humano que pueda mejorar lo que Dios ya hizo. Mira la naturaleza. Mira la naturaleza. ¿Puedes tú mejorar algo ahí? Lo arruinarías más bien. Porque un creador perfecto lo hizo. Entonces, queridos amigos, no estamos hablando de opiniones aquí, pero antes de hablar del versículo 1, quiero aclarar, hermanos y hermanas, estamos hablando a creyentes, ¿ok? El matrimonio de acuerdo a la Biblia, 1 Corintios 7, 39, el matrimonio es solamente en el Señor, solo en el Señor. Algunos jóvenes, y los he conocido, y me dicen, pastor, tú estás desfasado, tú no entiendes el amor. Sí, tal vez no entiendo el amor, pero es muy claro. 2 Corintios 6, 14. Si tú te pones bajo un yugo desigual, no te sorprendas de que estés en problemas con tu suegro. ¿Y quién es tu suegro si tú te casas con una incrédula? Ah, tú piénsalo tú mismo y me dices después. El matrimonio solamente entonces es entre creyentes. De principio a fin en la Biblia nos lo dice. Y donde quiera que las personas han caído o se han rendido a sus antojos y deseos, eso ha producido tragedias. Míralo incluso de forma espiritual. Cuando se coquetea con el error y con la falsa enseñanza. Entonces, queridos amigos, es una desobediencia. Y permítanme, por favor, no me vas a decir esto. Es incluso un pecado cuando un creyente entra en un matrimonio a sabiendas, sabiendo que esa persona no es creyente. Esa es una gran desobediencia. Y por eso nunca debemos hacer una cosa así. No es sabio. No se debe de imitar y decir, ah, yo vi que esta persona se casó y eso es lo que voy a hacer el año entrante. No, así no funcionan las cosas. Porque es por eso que incluso intentamos alentar. Y bueno, las personas tienen que tener cortejo, no mucho tiempo, donde las personas oren buscando la guía de Dios, su voluntad, que se entiendan, que compartan alguna cosa antes de comenzar un matrimonio. Así que llegando aquí a 1 de Pedro, capítulo 3, Pedro supone, da por sentado que la esposa creyente todavía se queda con su marido a pesar de que ya encontró al Señor. 1 a los Corintios, una vez más, capítulo 7, 13. Ahí lo tenemos todo. El creyente nunca debe de iniciar la separación. Nunca jamás. El creyente, si verdaderamente la persona es creyente. Y si entendemos, hay diferentes bases para el divorcio que están en la Biblia. Lo sabemos, donde las personas se pueden separar. Pero debido a que la esposa aquí ha encontrado al Señor y el esposo está haciendo su vida difícil, entonces ella quiere divorciarse. Eso no es bíblico, no. Y eso es lo que leemos, 1 los Corintios 7, 13. Pero ahora tenemos que explicar, queridos amigos, que las dificultades nunca deben producir divorcio en el matrimonio. ¿Por qué? Porque eso muestra nuestra perseveranza, que podemos probar la fidelidad del Señor a través de adoración, a través de la perseveranza, a través de la paciencia, a través de la ayuda de la iglesia, a través de la ayuda de creyentes sabios en la iglesia. Podemos encontrar formas de quedarnos juntos. Queridos amigos, ¿acaso te has olvidado del día de tu boda? Mírate, mírale cuánto gozo tenían. Nadie podía detener ese gran gozo que tenías, pero acuérdate. No debes limitar el matrimonio solamente al día de la boda. Hay mucho más en ello. Y eso es lo que muchas personas están olvidando. Queridos amigos, el matrimonio es un asunto serio. ¿Y cómo deberíamos vivir? ¿Qué debemos hacer en caso de que estemos en esa situación? Eso es lo que Pedro nos va a decir aquí. Y en cada instancia, y siento mucho enfocarme en esto, detenerles aquí, pero puedes ver, léelo tú por favor después, puedes ver en cada instancia en lo que respecta a la sujeción, siempre hay una razón evangelística. ¿Por qué debemos sujetarnos a las autoridades? De modo que podamos tener oportunidad de testificarles. ¿Por qué tú debes sujetarte a tu jefe? De modo que el evangelio penetre su corazón. ¿Por qué aquí ahora las esposas deben sujetarse a sus esposos? ¿Solo porque él es el jefe del pueblo? ¿Solo porque él es un dictador, un tirano? No, 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 en absoluto. Por una razón evangelística, para ganarle. ¿Te das cuenta? Me mantengo en el contexto aquí de esta razón. ¿Por qué Pedro dice, esposos, versículo 1, perdón, esposas, dice aquí, asimismo vosotras mujeres o esposas, sed sujetas a vuestros maridos? La primera palabra aquí que dice asimismo, mira el versículo 7, ahí se repite. De hecho, muchas veces Pedro utiliza esta palabra, asimismo, así de esta manera, de esta forma. Pero de esta forma, de esta manera, asimismo, ¿cómo qué? Y ahí es donde una vez más vamos de vuelta al capítulo 2, versículo 11 al 13, 21 al 25, porque él explica los detalles al respecto de la sujeción allí. Y de la misma forma, así mismo, como nos sujetamos ante las autoridades, como los empleados se sujetan a sus jefes, así como Cristo nos dio el ejemplo, Él siendo Dios, se sujetó en esta tierra a su Padre, vamos a mencionar un momento, así mismo, de la misma forma, así mismo. Y lo primero que dice es, vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos. Queridos amigos, espero que puedas ver aquí las razones. Hay que sujetarnos a tu propio marido, no a todos los hombres, no, sino al único hombre que tú tienes. No a la villa, al pueblo, a todo mundo ahí, sino a tu propio esposo. Queridos amigos, esto es muy importante. Y hablo de forma simple. Tengo una mente simple. Pero mira, aquí tenemos las razones de Pedro al decir, esposas, mujeres, amad a vuestros esposos. ¿Tú te acuerdas? Y vamos a mencionarlo en el siguiente estudio. El papel, el deber del esposo. Pero poniendo este texto paralelo con Efesios 5:25, Pablo dice allí, esposos, amad a vuestras esposas. Aquí Pedro puede decir, esposas, amad a vuestros esposos. Queridos amigos, la sujeción, una vez más, la sumisión, habla al respecto del amor de Dios por nuestra raza humana. De otra forma, la vida sería insoportable, insoportable. A pesar de la caída, a pesar del pecado del ser humano en el huerto del Edén, a pesar de Adán, de que él cayó y en él todo ser humano que viene a este mundo también es una criatura caída, Dios todavía nos muestra compasión. ¿Sabes cómo? A través del orden. Hay orden. Y eso es maravilloso. Porque nosotros evitamos la anarquía, la confusión, el caos. Nosotros evitamos todo eso. No debemos entrometernos en nada de eso. Esto ya se fue. Porque Dios quiere que las cosas estén en orden. Y es por eso que la sujeción es tan importante. Dios equipa nuestra sociedad para que esté ordenada. Así que la sujeción, la sumisión, como el pastor nos dijo la semana pasada, la sumisión solamente fue dura o más dura debido al pecado, nada más. Y se hizo más dura debido a que nuestra propia nación, nuestro propio mundo, hemos rechazado a nuestro Creador, hemos rechazado a Dios y decimos que no queremos que Él gobierne sobre nosotros, hemos rechazado su gobierno sobre nosotros. Por eso las cosas son duras, cada vez más duras. De otra forma, la sujeción, como ya dije, es el amor que Dios nos da a nuestra raza humana. Es por esto que cuando Adán, y ustedes se acuerdan, cuando él vio a Eva en el huerto del Edén, dijo, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Cuando él la vio allí, él no dijo, estás inferior, sino que dijo, es hueso de mis huesos, igual a mí, en todo sentido. Los papeles son diferentes, claro, pero la sujeción, queridos amigos, hermanos y hermanas, habla respecto de respeto, de honor, de apreciación. La sujeción habla al respecto de oración y apoyo. Por favor, no interpreten estas cosas a través del filtro de estos días, de este filtro de estos días, porque en lo que respecta a muchas personas, ellos dicen, estas cosas están desfasadas. Estas cosas son culturalmente irrelevantes. Ahora vivimos en una sociedad sofisticada. Nosotros somos más sabios que Adán y Eva. Pero ya se te olvidó que Adán fue creado sin pecado. Él era más inteligente que nosotros. Si estas cosas son culturalmente irrelevantes, esto significa que la obediencia de los niños a los padres también es irrelevante de forma cultural. Si estas cosas son desfasadas de forma cultural, eso significa que nosotros, nuestra sujeción a la autoridad, también es de forma cultural irrelevante. Tú no puedes escoger lo que quieras en la palabra de Dios, en especial en lo que respecta a los papeles en el hogar. Así que todo en la palabra de Dios es aplicable. Y lamento mucho, pero las personas dicen, ay, estas cosas son cosas secundarias. Pues no, si está en la palabra de Dios, pues no hay nada secundario aquí. Todo es importante, por eso Dios lo ha inspirado para nosotros, para que lo obedezcamos. Y todas estas cosas no son opcionales. Y hermanas mías, quiero decirles algo que es muy importante. Esto no es algo desfasado. Esto es una orden de la palabra de Dios. Pero la esposa puede decir a su esposo, o regañarlo si tú quieres, claro. La esposa puede recordar a su esposo sus deberes. No significa que tiene que estar calladita y solamente hablar cuando se le pide hablar. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Ella no tiene que ser una mujer que diga sí a todo. No tiene que estar como en servidumbre o una obediencia a todo. No, no, no. Amadas hermanas, todo abuso de esposas en casa busca ayuda. Busca ayuda. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y es por eso que yo quisiera llevarte un versículo. Pero léalo después. El papel de la esposa es muy importante, tanto así que en 1 de Timoteo 5, 14, dice que la esposa guía el hogar. Eso es lo que está escrito en la palabra de Dios. Normalmente decimos que el esposo guía, guía, pero lee ese versículo. ¿Aquí tenemos a alguien inferior? Claro que no. Claro que no. Así que ella es muy importante. Ella no es alguien que esté solamente en la casa, sino que guía la casa. Y cuando tú leas Proverbios 31, ahí tenemos una esposa laboriosa, trabajadora, emprendedora, no alguien que esté ahí esperando solamente que las cosas pasen. Queridos amigos, la sujeción, la sumisión, no es una descripción de un trabajo, sino que es una actitud del corazón, así como Cristo. Verdaderamente, ese es el enlace, ese es el paralelo que tenemos que hacer entre ambas cosas. Antes de avanzar, quiero decirte algo. ¿Sabes que dos personas pueden estar juntas? Una puede estar bajo una orden, pero ser igual que la otra. ¿Te acuerdas lo que Cristo dijo? Mi Padre es más grande que yo. ¿Pero qué quiere decir con eso? Nosotros sabemos y creemos en la Trinidad, y espero que todos aquí crean en la Trinidad. Pero ¿por qué? ¿Por qué decimos primera, segunda, tercera persona de la Trinidad? ¿Acaso porque hay superioridad o inferioridad? No, es debido al orden que hay. Pero Cristo es igual al Padre en su poder, naturaleza y esencia, en todo, en cada uno de sus atributos o características. Pero podemos hablar también respecto del Señor Jesucristo cuando estaba en este mundo. En Lucas 1, ahí leemos que Él estaba sujeto, que fue obediente a sus padres. Pero amigos míos, espero que esto les maraville. Cristo, sujeto a los padres que Él mismo creó. Él los hizo, Él hizo a María. Y aún así Él estaba sujeto a ellos. Entonces, tú puedes estar bajo alguien, pero eso no significa que esa persona sea superior a ti. Y acuérdate, cuando hablamos al respecto de la sujeción, la palabra inglesa nos lo explica. Lo cortamos en dos. Ah, y de hecho en español también, sumisión. Como juntos en una misión, si tú quieres. Y aquí se explica esta misión. ¿Por qué las esposas están sujetas a sus maridos? Ya les dije eso. Por una razón evangelística. Ese es el contexto aquí. Y quiero leérselos. Para que si alguno no crea la palabra, sea ganado sin palabra por la conducta o conversación de sus esposas. Así que la sumisión, la sujeción, tiene un propósito de salvación y un propósito de restauración. Si el esposo no es creyente, puede ser un propósito para salvación. Pero si el esposo está en reincidencia, tiene un propósito de restauración. ¿Te das cuenta? Eso en el contexto es lo que logra la sujeción de las esposas. Mujeres, ¿saben? Ustedes no escuchen a los feministas. ¿Sabes que tú tienes un gran poder que incluso el gobierno no tiene? puedo decirte ese poder que es lo que significa versículo 1. Para que si alguno no crea la palabra, sea ganado sin palabra por la conversación o conducta de sus esposas. Ese es el gran poder que tú tienes. Puedes ser instrumento para poder penetrar la mente y la conciencia de ese hombre, de modo que sea humillado por el poder del Espíritu Santo para que venga el conocimiento salvífico del Señor Jesucristo. Ese es un gran poder. Y se le da a las esposas que son sujetas a sus maridos. Y entonces, donde dice sin la palabra, no significa sin la palabra de Dios, porque la salvación, Juan 5:24, la salvación viene por la palabra o a través de la palabra. Juan 17:20, somos salvos por la palabra. Entonces, sin la palabra, eso no significa sin la palabra de Dios. Voy a explicar. Significa sin estar hablando demasiado. Queridos amigos, tú sabes, las mujeres son las mujeres que hablan y hablan y presionan, solamente empujan a sus esposos lejos de Dios. Y cuando Sara hizo eso, en el libro de Génesis, ¿sabes qué pasó? Vino Ismael. Nació Ismael. Presionó a Abraham. Eso no ayuda en nada. Habla más bien a través de tu vida. Habla el Evangelio. Y así es como tú ganas al esposo. Queridos amigos, Proverbios 25, 24 dice, es mejor morar en una esquina de la parte de arriba de la casa, o lo voy a poner en mis propias palabras más bien, es mejor morar en el desierto del Sahara, tú solito, en vez de estar en una casa con una mujer que sea terrible. Yo no me lo inventé, está en Proverbios 25:24, léelo. Demasiada habladuría, demasiadas palabras. Las palabras no ayudan para que un esposo venga al Señor. Él seguirá oyendo cada vez más del Señor. Tu vida es un sermón. Por eso dos veces, versículo 1 y 2, ¿viste la palabra conversación? Es la palabra conducta. Conducta, así es como hay que utilizar esta palabra de la reina de la antigua hoy en día. Si tu esposo actúa de una forma no cristiana, tú no deberías actuar de una forma no cristiana también para agradarle. No, más bien debes agradar al amo y señor al Señor. Amadas hermanas, ningún esposo se le permite decirte no vayas a la iglesia. No, ninguno debe hacer eso. ¿Por qué? Tu respuesta es, mi Señor quiere que esté en la iglesia. En otro momento estaré aquí en la casa. Ah, no leas la Biblia en mi casa. Ah, esta es tu casa. Es nuestra casa. Voy a leer mi Biblia porque esta es la palabra de Dios. No te la leeré a ti, pero me la voy a leer para mi propia edificación y beneficio. Entonces tienes que estar firme. De otra forma, tienes transigencia para agradar al esposo y desagradar al Señor. Y Mateo 10, 28 dice, no temas a ningún hombre, el hombre solamente puede matar el cuerpo. Pero teme a Dios que puede no solamente matar el cuerpo, sino también destruir el alma. Así que esto es muy importante. Y entonces dice que los esposos vean el temor a Dios, la perseverancia, la confianza en la palabra de Dios, la vida de oración y la piedad y santidad. Pero mira el versículo 2. Versículo 2 dice, considerando vuestra casta conversación que es en temor. Tiene que ver esta, vuestra casta conducta, pura conducta, con un temor sagrado, casto. Es decir, te guardas para él y solamente para él. El esposo puede ser muy malo si tú quieres, pero las personas que vean tu comportamiento se maravillarán debido a tu respeto, debido a tu comportamiento, debido a tu templanza. Y tengo que avanzar. Versículo 3 y 4. Pedro hace algo en el versículo 3 y 4. Primero dice, algo que no debe de ser, y después el versículo 4, algo que debe de ser, así que está comparando, está dando un contraste aquí de dos cosas. Y lo primero es, versículo 3, el adorno de las cuales no sea exterior. El adorno exterior no sea exterior con encrespamiento del cabello y atavío de oro ni en compostura de ropas. Queridos amigos, hay que tener cuidado de la maldad de la vanidad. Tener cuidado con la vanidad. El estar ahí con el pelo demasiado arreglándolo, un pelo elaborado, cosas así. La joyería. Y de hecho el griego solamente dice oro. Y las ropas. Estas son tres cosas que Pedro utiliza como ejemplo en su exhortación. Pero él no está en contra de arreglarse un poco el pelo. Tampoco de tener un poco de oro, si tú quieres, o de tener cierta ropa. Sino está en contra de la extravagancia, de lo que es excesivo. Está en contra de dedicar demasiado tiempo de preparación y dinero consagrado a estas cosas. Esa es una gran vanidad. Y yo te puedo decir una vez más, en mi pequeña vida pastoral, he conocido esposos que se quejan y dicen, ¿por qué llegas tarde a la iglesia? Ah, la esposa estaba enfrente del espejo años y eso ocasionó que fuera duro entre la familia, un problema en la familia. Es como que tienes que arrastrar a la otra persona. Y queridas hermanas, eso no tendría que ser la situación, el caso de ninguna esposa cristiana. No caigan al mismo tiempo en extremos. No hay que ser aburrido si tú quieres. Pero una mujer cristiana nunca debe vivir simplemente para atraer al hombre. Eso no es la razón por la cual Dios nos salvó. Amadas hermanas, tú realización, y esto es aplicable a todos nosotros, tu realización, tu cumplimiento y el mío, realización en la mía y el mío, no es en una carrera, ni en el matrimonio, ni tampoco en los niños, ni tampoco en la familia, ni tampoco en cuánto dinero tengas en el banco. Eso no es lo que te llena de realización, ni tampoco a mí. La realización cristiana está en Cristo. La hermosura está en Cristo. Esa es tu identidad. Por favor, no solamente luchen para ganar una batalla con la hermosura, sino queremos ganar la guerra. La guerra en contra de la carne. La guerra para ganar al esposo, para que venga y conozca al Señor Jesucristo. Si él conoce al Señor, él actuaría de forma diferente. Será diferente. Pero mira en el versículo 4. Sino el hombre del corazón que está encubierto. Primero dice, entonces, que no sea sino esto exterior, sino que sea lo interior del corazón, que no sea las joyas, el oro, la ropa, los atuendos, los adornos, sino que sea el hombre del corazón que está encubierto, el interno, el del corazón, como dice la Reina del 60, o como dice la Biblia de las Américas, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. Y cuando la esposa se sujeta, como dice aquí en versículo 4, tiene la aprobación de Dios. Dios está agradado con su actitud. Y voy a decirte otro poder que ustedes, hermanas, tienen. Las esposas tienen en sus manos el primero, ¿te acuerdas cuál es? Dios ha puesto en tus manos la capacidad para ganar a tu esposo. Y el segundo aspecto aquí, el segundo gran poder que se nos menciona en el versículo 4, es lo que dice aquí, un espíritu agradable y pacífico. Por favor, si tú encuentras un catálogo cubierto con un espíritu o con mujeres de espíritu agradable y pacífico, quiero yo también tener un catálogo así, porque no hay ningún catálogo que se venda en este mundo que te dé una cosa así como lo que acabo de mencionar, con un espíritu agradable y pacífico. Ese era el carácter de Cristo. Mateo 11:29, Cristo dijo, soy manso en el corazón. Un corazón con mansedumbre. Entonces una esposa que se sujeta, que adorna o que tiene el adorno interno del corazón, es callada y mansa en su espíritu. Es un espíritu como el de Cristo. Y ese es el espíritu, o ese es el fruto del espíritu, Gálatas 5, versículos 22 y 23. La raíz de su sujeción, allí es un espíritu manso y humilde. Y mira el versículo 4, esta hermosura nos la explica Pedro. No es corruptible, no se desvanece, es incorruptible, no se arruga, dura. Va más allá de altura, tamaño, color, va más allá de la edad. No estás contento con esta hermosura, una hermosura que nunca se desvanece, que es eterna. Eso nunca terminará, es al respecto de los valores. Esta hermosura es al respecto de virtudes, no al respecto de premios. Esa es la hermosura que Dios da a la mujer piadosa. Y Pedro dice otra cosa que no debemos dejar de lado en el versículo 4, lo cual es de gran estima delante de Dios. Es precioso, dice la Biblia de las Américas, delante de Dios. Eso es lo que todos los creyentes deberían anhelar tener. La hermosura del hombre interno es precioso y viene de otro cosmos, si tú quieres. No es cosmético, viene de otro cosmos, de otro universo, de uno celestial. De ese donde viene esto. Una mujer hermosa, arrogante, es horrible ante el Señor. Ella no tiene ese aspecto hermoso ante el Señor Jesucristo. Después mira el versículo 5. Estoy yendo rápidamente. Versículo 5. Pedro dice, porque también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Entonces, Pedro no nos está dando una nueva enseñanza. ¿Te das cuenta? No es algo nuevo. Eso es lo que era pertinente y era predominante y era preeminente en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Esa es la hermosura que deberíamos de desear conseguir. Santas mujeres que esperaban en Dios, no en la moda, no se enfocaban en la hermosura externa. Eso es hipocresía. Eso está mal. Porque lo de afuera es como los fariseos. Cuando Cristo está hablando de los fariseos, lo externo era hermoso, brillante, pero lo interno estaba podrido. Y eso nunca debería de ser así. Nunca debería de ser así con una mujer cristiana. Y una vez más, a medida que termino, Pedro nos da el ejemplo de las mujeres piadosas. Podemos dar una lista completa. Por ejemplo, Ruth, Abigail, Raquel, Rebeca, Débora. ¿Y por qué escoge aquí a Sara en el versículo 6? Escoge a Sara, ¿por qué? Porque ella era un ejemplo de gran piedad y un ejemplo de sujeción. Queridos amigos, a medida que termino. Abraham era nuestro padre en la fe. Pero Abraham no era un esposo perfecto. Y si tú lees bien tu Biblia, verás cómo él seducía a su esposa para hacer mal e incluso para mentir. Pero a pesar de eso, Sara, cuando salieron de Ur, cuando salieron de su ciudad, sin saber a dónde iban, nadie quiere enfrentar lo desconocido, incluso en nuestro mundo moderno. ¿Oh, qué va a pasar? No se quiere enfrentar eso. Pero cuando Dios les llamó, ellos no sabían a dónde iban. Lo desconocido no les acobardó. Ella permaneció sujeta a su marido, sumisa. Incluso en un momento en el que hubo gran duda en su vida. Dios le dijo a Abraham, ella va a dar a luz a un hijo. Pero en lo que yo puedo decir, por lo menos una vez, una instancia, en Génesis 18:12, en un tiempo de duda, incluso en una duda, ella le llamó a Abraham, Señor. Y por favor, no me malinterpreten, esa palabra griega es Lord, sí, Señor. Pero no malentiendan esa palabra. Ella no le dijo, Señor Dios, no, claro que no. es una palabra de respeto. Es una palabra de liderazgo. Es una palabra que reconoce que él era el líder de la casa. Es una palabra de sujeción y sumisión. Y esto es lo que todas las mujeres santas, piadosas del Antiguo Testamento hacían. Y Dios las protegió. Porque Sara se dio cuenta que no era solamente tener un esposo, sino que ella estaba en una misión para Dios. Y eso es lo que toda esposa debe recordar. Tu realización, una vez más, ya lo mencioné, tu realización no es el matrimonio. Tu realización es servir al Señor Jesucristo. Y estoy seguro, incluso en el oeste donde vivimos, hemos visto de algunas culturas, y yo lo he visto aquí en Londres, algunas mujeres, debido a su respeto que tienen al marido, cuando se les da algo al esposo, o incluso cuando se le da algo a alguien más, ellas como doblan un poco una rodilla. ¿Qué significa eso? Yo lo he visto. Es una forma de mostrar respeto. Y yo creo que eso es hermoso, mostrar respeto. No significa que sean inferiores, no. Significa te respeto. Eso es lo único que significa. Y la mayoría de los cristianos, de los esposos cristianos, creo yo, verdaderamente se avergonzarían si sus esposas le llamaran Señor. Pero el respeto es ese interno, esa hermosura que Dios le dio a toda mujer cristiana. Mira al final del versículo 6. Hay algo allí que dice allí: y no sois espantadas de ningún pavor, sin temer ninguna amenaza. Otras mujeres tienen inseguridad, pero la mujer cristiana que se sujeta, ella tiene compostura porque Dios le hizo estar firme, inamovible, imperturbable en su vida. Ella teme a Dios y nada va a sorprenderle porque su corazón descansa. Queridos amigos, una mujer virtuosa no tiene precio. Proverbios 31, ¿qué dice? Que es más valiosa. Su precio es más grande que las perlas y los rubíes. ¿Por qué? Porque ella tiene esa hermosura de Sara como la de Cristo. Y que el Señor bendiga estas palabras a nuestros corazones antes de que estudiemos la siguiente vez los deberes y el papel del esposo cristiano.